Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual. Análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual. Por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual. En esta ocasión vamos a hablar sobre el patrimonio fílmico, su activación, su contemporaneización. Y para trabajar sobre este tema, un tema tremendamente potente, tremendamente rico, tengo conmigo como invitados en esta ocasión a Diego Coral y a Paul Narváez. Diego Coral es director, es actor de cine y de teatro. Tiene a su haber una buena cantidad de obras, tanto de teatro como de cine, pero quisiera mencionar tres importantes películas: Los Canallas, del 2009, Distante Cercanía, del 2013, y una última película dirigida por Javier Izquierdo, en donde Diego es protagonista, es actor, trabaja como actor, del 2020, que es Panamá, que está por estrenarse aún. Diego Coral, además de esta larga trayectoria que tiene en como actor y como director de teatro y de cine, es adicionalmente el director de la Cinemateca Nacional, básicamente institución encargada de la preservación del patrimonio fílmico. Por otro lado, Paul Narváez es director de documentales, dos documentales o tres documentales importantes que cabe mencionar: El reloj de Velasco Ibarra, del 2017, Mi vida con el TOC, del 2018, y Mi terruño, del 2008. Paul es magíster en antropología visual por la Flaxo, es miembro del Sindicato Audiovisual y también trabaja como investigador y como gestor en la Cinemateca Nacional. Así que con los dos, con Diego y con Paul, vamos a charlar sobre el tema de patrimonio fílmico y cómo activarlo, ¿no? Cómo volverlo más contemporáneo y accesible a los públicos. En principio, me gustaría que en un primer bloque de este programa trabajemos sobre esta noción de patrimonio fílmico, ¿no? ¿Qué significa? Sobre todo pensando en que como el cine tardó en ser considerado como un patrimonio cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me gustaría conversar con ustedes. ¿Por qué razón el cine puede ser considerado como un patrimonio? Y en esa dirección, ¿cuál es el papel que tiene ahí la Cinemateca Nacional? No sé si quieres, Diego, tú empezar.
Perfecto, Cristian, gracias por la invitación.
Es todo un tema el del patrimonio. Efectivamente, se demoró bastante ser considerado un patrimonio cultural. Creo que la UNESCO lo declaró así en el 90 y pico, ¿no? Y a partir de ahí comenzaron a ganar relevancia todas las cinematecas y filmotecas del mundo, que estaban trabajando ya fuertemente desde mucho antes. Y claro, una de las preguntas que yo me hago constantemente es ¿qué es patrimonial? Porque hay formas distintas de abordarlo. Legalmente, por ejemplo, en el Ecuador es cualquier cosa grabada que tenga más de 30 años ahora. Pero esto cambió con la Ley de Cultura. Antes de la Ley de Cultura era todo lo que estaba filmado, todo imagen en movimiento que tenga más de 10 años. Entonces es un poco, no sé si antojadizo, pero es como que eso está en manos, ¿no? Sí, no hay, digamos, un criterio ahí súper concreto de qué es patrimonial y qué no. A mí me gusta pensar el patrimonio como algo vivo en relación a la memoria, ¿sí? Me gusta mucho ese acercamiento, por lo menos, porque creo que la memoria es un mecanismo muy, muy fuerte de reflexión. Y en general las sociedades tendemos a perder la memoria, más aún ahora que todo es tan acelerado y todo es tan fragmentado, que toda aquella herramienta que te pueda remitir a un o sea, o que te permita hacer un ejercicio de memoria, que te permita anclarte a algo que esté más allá del presente, puede ser considerado patrimonio, porque básicamente te ancla a una actividad humana, ¿sí? Que te permite abrir el campo de visión. Y en ese sentido, el audiovisual, la imagen en movimiento, hasta el día de hoy es quizás la herramienta más poderosa para capturar la actividad humana, ¿no? Tenemos obviamente pintura, tenemos la fotografía, tenemos la literatura, pero en el cine está básicamente, para reducir un poco el tema, la vida ahí. Está la vida en movimiento, en tiempo presente, aunque pasado. Entonces esa relación tan compleja, que ya surgió con la fotografía, tiene el adicional del movimiento. Y entonces es por eso, creo yo, la herramienta más poderosa de capturar y de registrar y, por lo tanto, de reproducir la actividad humana. Y eso le da la potencia inmensa de poder reflexionar sobre un montón de la misma.
Adicionalmente, hay cosas que solo podemos, conocimientos sobre el pasado, sobre nuestra historia, sobre nosotros mismos, que solo se puede acceder al cine, ¿no? Con el cine. Quizás otros documentos, otro tipo de fuentes, de archivos, nos dan otras dimensiones, pero el cine tiene una cosa muy particular, que es efectivamente esto que decías, ¿no? El tema de la imagen en movimiento, el tema de, por ejemplo, ver cómo la gente vestía, cómo era una plaza en los años 20 en Quito.
Exactamente.
Cosas que no se podrían conocer, que tienen que ver con los sentidos, con la sensorialidad, con el movimiento, de otra manera, ¿no? Paul, tú que has trabajado también mucho como creador, como documentalista, el tema de archivo, ¿qué es esto de patrimonio fílmico? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo lo ves tú?
Esto del archivo, por ejemplo, creo siempre ha estado como en disputa. Desde que se crea el cine, ya hay gente que en los 10, el cine se crea en 1895 como industria, digamos, como arranca, ¿no? Pero ya se comienzan a disputar como espacios y necesidades de... Los franceses comienzan a decir, necesitamos archivar, necesitamos guardar. Los suecos también, y Goebbels fue el primero, el alemán, que después fue el director de propaganda de Hitler, es el de los primeros que dice, esto hay que organizarlo, porque es una herramienta muy potente de propaganda. Entonces, esto de los archivos y del patrimonio también es una invención después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una necesidad de patrimonializar como para guardar. Entonces, lo primero que se hace es en Europa es como una asociación paneuropea que dice, vamos, en caso de guerra, nos vamos a proteger estas cosas y no vamos a destruir. Entonces, era una necesidad también como de guardar memoria y de guardar estos archivos que eran como muy valiosos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una invención de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene que ver mucho como con la memoria, la final, ¿no? Quiénes éramos, y en el caso, como decía Diego, de estas imágenes en movimiento, es que está la imagen viva. Y es algo que, por ejemplo, en unos diarios de Guayaquil de 1906, cuando se estrena el cine en Ecuador, los periodistas decían como la gente está viva y la gente se está moviendo. Entonces, lo fantástico era ver a Guayaquil moviéndose, ver a los bomberos de Guayaquil moviéndose. O sea, al comienzo eso impresionó mucho. Y es algo que, digamos, ese tipo de impresión ya pasó. Estamos muy acostumbrados, vivimos como en esta galaxia audiovisual, pero sigue siendo de importancia política. La narración, cómo narramos y qué estamos narrando, nos está definiendo a la final como humanos, ¿no? Y el presente y el futuro de eso.
Y una pregunta acá ya más para los dos que trabajan en la Cinemateca. ¿Qué función cumple acá el Estado respecto al patrimonio fílmico? ¿Qué función cumplen instituciones como las cinematecas en el mundo? ¿Y en el país, en qué estado está la preservación y la activación del patrimonio fílmico? ¿Cómo le ven ustedes que están metidos en la Cinemateca?
Bueno, yo creo que, tomando como punto de partida lo que nos decía Paul, de que en Europa surgió esta necesidad o la idea de proteger el patrimonio, y a partir de ahí surgen las cinematecas. En América Latina no surgen por ahí. En América Latina las cinematecas surgen por la necesidad de congregación. Surgen por el cineclubismo, básicamente. Todas las cinematecas de Latinoamérica comienzan como cineclubes. Y la idea de conservar el patrimonio es algo que, claro, viene un poco por añadidura, pero que, claro, esto corresponde a la gran dificultad tecnológica y económica para poder tener un archivo que conserve el patrimonio fílmico, que conserve cualquier tipo de material audiovisual en buen estado. Entonces, en el Ecuador, la Cinemateca es el único espacio que está, digamos, capacitado y que tiene la capacidad tecnológica y humana por ahora de solventar esta necesidad de conservar el patrimonio fílmico desde el 81. Hasta antes de la ley de cultura, la cinemateca era el custodio del patrimonio, o sea, la figura legal era el custodio del patrimonio fílmico. Y esto era, esto fue un acuerdo ministerial del 89, creo.
Sí, sí. ¿Y después de la ley cómo quedó?
El tema es que con la ley se derogan todos los acuerdos. Entonces, ahorita la cinemateca no tiene una figura legal específica relacionada a la protección del patrimonio audiovisual.
O sea,
tiene.
Los productores audiovisuales no están en ninguna obligación
de
depositar sus...
No materiales. Hay la figura de depósito legal del audiovisual en el país. No existe.
Perdimos entonces con la nueva...
Perdimos. Porque antes no éramos depósito, éramos custodio. Pero custodio. Eso ya nos daba una figura que por ejemplo, permitió que el Ministerio de Cultura le dé a la Cinemateca el film escáner, que es el aparato con el cual podemos digitalizar el material fílmico en 2K, en altísima calidad, y poder protegerlo digitalmente, gracias a la figura del custodio. Pero a partir de la ley de cultura, la cinemateca queda como simplemente una dirección más de la Casa de la Cultura, que siempre lo ha sido, pero se le quita esta posibilidad de ser el custodio. Pasa como parte de sus objetivos del ICA, del Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, el fomento, o no sé si el fomento, pero la protección del patrimonio. Es uno de sus objetivos, pero hasta ahora no ha hecho absolutamente nada al respecto.
Una situación
Entonces, a nivel de Estado es muy complicada la situación, porque hoy estaba leyendo que el presupuesto para la Biblioteca Nacional es 350.000, y la viceministra de Cultura dijo, eso tiene que subir a 500.000 para el próximo año para tener la cosa clara. Nuestro presupuesto operativo, el de la Cinemateca, es de $40,000. Para que vean la diferencia, ¿no? Es muy preocupante eso. Y aún así nos hemos dado formas, y la Cinemateca se ha dado formas durante casi 40 años, para hacer un trabajo bastante decente, ¿no? Y en general en América Latina ese es el panorama. Hay espacios que durante ciertos momentos han tenido repuntes, como la Cinemateca brasileña, pero que después se quemó y ahorita está en soletes. Argentina no tiene Cinemateca, pero no tiene Cinemateca. Claro.
México, ¿no?
México es un puntal, es una potencia inmensa, la Filmoteca de la UNAM, tanto así que el próximo año que se viene la reunión de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, va a ser en Ciudad de México. En Colombia, la Cinemateca no tiene competencia con el patrimonio, sino Fundación... ¿cómo se llama?
Patrimonio
Fílmico de Colombia, que es una institución privada. Entonces es una situación complicada.
Es complejo en América
Latina. En América Latina es muy compleja la situación.
Paul, sobre este tema de... ¿Cómo ves el tema de aquí en el país? La situación del patrimonio fílmico, la protección, el papel que cumple el Estado, la Cinemateca.
O sea, yo creo que hay una necesidad de crear... habíamos conversado de esto así como de crear cinematecas en el Ecuador. Porque es un problema, por ejemplo, que... solo existan copias de 16 milímetros y de 35 milímetros en la bóveda climatizada de la Cinemateca de Quito. Entonces, porque a pesar de que está protegida, de que esté en un espacio idóneo para que esté ahí, creería que lo mejor es que haya otros espacios donde haya copias de esos archivos, porque hay archivos únicos, ¿no? Por seguridad. Claro. Entonces, pero como decía el Diego, no hay presupuesto y no, el ICA tampoco está pensando, no hay, por ejemplo, no hay ni siquiera un fondo de investigación, por ejemplo. O de
eso
preservación.
Me parece gravísimo. Investigación, publicación, todo eso está eliminado.
Eso me parece gravísimo. Yo alguna vez también escribí sobre el tema y decía, bueno, el cine ecuatoriano está creciendo, se hacen más películas por año, se ven muchos cine en Ecuador, pero el tema de finalmente la valorización de ese patrimonio que tiene que ver con la investigación, con la catalogación, con la difusión, uh-huh. Por ahí no estamos apostando nada, ¿no?
Y no solo por guardarlo, sino porque estos archivos pueden permitir a cineastas crear.
Por supuesto.
Una posibilidad enorme de abaratar incluso los costos de creación. Porque nosotros decíamos como, ya te dieron filmando. Entonces ya está filmado.
Edita.
Ajá, es como editar y pensar en una narrativa a partir de eso. Y hay archivos que hemos estado revisando este año... que no han sido, han sido vistos muy poco, y por eso está la Cinemateca Digital y estamos lanzando y vamos a hacer una curaduría para el próximo año para poder relanzar estos archivos y que la gente se entere, porque hemos dado charlas sobre cinematografía nacional del siglo XX con estudiantes de cine, por ejemplo, de Cuenca, en Riobamba, en Guayaquil, y no saben que existe.
Se desayunan que existe la Cinemateca.
Ajá.
Estudiantes de cine.
Sabes que además me parece otro tema, que con eso vamos a entrar a la segunda parte de esta discusión, el tema de cómo, qué estrategias puede haber para justamente acercar las audiencias más jóvenes a realizadores, a público en general, a este valiosísimo material que tiene la Cinemateca, que es patrimonial y que a veces genera una distancia, ¿no? Por,
exacto,
por el lenguaje, por el formato, por el blanco y negro mismo, qué sé yo. Entonces, vamos a dejar este tema para la segunda parte del programa y por lo pronto cerramos este bloque y continuamos charlando.
Voz Andina Internacional.
Grandes contenidos.
Grandes contenidos. Universo Barroco.
Espacio dedicado a la música barroca, sus compositores, intérpretes e historia.
Viva con la música dorada de Europa y América.
Universo Barroco los viernes a las 11 de la mañana.
Bueno, continuamos en el programa Vía Visual. Estamos conversando sobre la activación del patrimonio fílmico. Tengo conmigo aquí a Diego Coral y a Paul Narváez. Ambos, Diego es el director de la Cinemateca y Paul trabaja en investigación y gestión dentro de la Cinemateca. En esta segunda parte me gustaría conversar un poco sobre estas estrategias para acercar el patrimonio fílmico a los públicos jóvenes, a los creadores, al público en general. Creo que la Cinemateca ha hecho una serie de actividades, una serie de planes para efectivamente que este archivo tenga vida, ¿no? Y que no esté ahí guardado ni sea algo del pasado. Uh-huh. No sé, Diego, si quieres arrancar sobre este tema.
Sí, y antes de eso me gustaría tratar de pensar en por qué es que ha habido esa distancia. Bien. Lanzar ideas, porque yo llego en el 2017 a la Cinemateca y claro, yo mismo como estudiante, como ex estudiante de cine y cineasta, llego con un desconocimiento real de, más bien, un desconocimiento, sí, real de todo lo que puede ofrecer la Cinemateca. Obviamente, ya había leído los libros de Vilma Granda, que es como que tienen que ser leídos para cualquiera que quiera investigar el cine ecuatoriano, y había visitado un par de veces, había estrenado mis cortos ahí, y la figura de Ulises Estrella, que está todavía rondando por los pasillos. Pero la potencia de la Cinemateca no se conoce. Y antes de entrar, claro, a temas más generacionales, yo creo que también hay que hablar de un poco de lo que decíamos hace un rato. Temas de Estado, temas políticos. Ajá. Porque, claro, la Casa de la Cultura es como que esta gran institución que cumple 75 años, ¿no? Grande en algunos sentidos. Digamos, las instalaciones son grandes, es la única institución cultural que está en todas las provincias del país, tiene el nombre de Benjamín Carrión encima. Pero claro, por esto mismo me imagino yo, que no soy político, tiene un montón de rechazo. Sí. Y además yo me atrevo, ya que estamos aquí lanzando todo.
Diego, pero me parece que la Cinemateca de alguna manera se distancia un poco de ese rechazo generalizado a la casa, ¿no?
Yo llegando a la Cinemateca me doy cuenta de eso, que hay una somos totalmente parte de la Casa de la Cultura, pero la forma de funcionar, como hay alguna gente que ya viene trabajando 25 años en la Cinemateca, hay una pasión y un conocimiento técnico que sí ha hecho que la Cinemateca se distancie de esos, digamos, problemas políticos.
Bueno, como sabes, yo también trabajé en la Cineteca.
Imagínate, claro, yo sé.
Y lo que se decía en mi tiempo, no sé si ahora, era lo único que funciona en la Casa de la Cultura es la Cineteca. No sé si siga diciéndose lo mismo.
Sí, 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 mucha gente dice eso. Sí, es verdad. Sí, entonces yo creo que uno de los problemas del por qué la gente desconoce la existencia de la Cinemateca es porque hay todavía intereses políticos muy grandes que hacen que no se visibilicen un montón de los trabajos que algunas instituciones hacen, ¿sí? Hay disputas. Yo voy a decirlo, cuando yo llegué, los cineastas lanzaron un manifiesto que decía: la Cinemateca es de los cineastas. Y exigían que la Cinemateca salga de la Casa de la Cultura. Y era firmado por todos los cineastas del Ecuador, ¿no? Cuando en verdad habían firmado 7 cineastas en una reunión un poco apresurada. Todo bien. Pero ellos no sabían que iba a estar yo. Después de eso me imagino que se tranquilizaron. A lo que voy es que este tipo de cosas hace que la Cinemateca no sea visible. Y cuando yo llegué me di cuenta que había mucha distancia entre la Cinemateca y los estudiantes de cine, por ejemplo.
Y el público...
Y el público... cinéfilo, cinéfilo de cierta, de cierta clase, por así decirlo, de una clase media quiteña, media alta, que no le interesa la Casa de la Cultura,
ya.
La verdad. Digo esto porque nosotros tenemos un público cautivo impresionante, o sea, nosotros somos de largo una sala súper activa que tiene un público que va todos los días. Y que ha ido creciendo, pero claro, le faltaba un público cinéfilo más cercano a la academia o a la propia producción cinematográfica, que se fue distanciando por varias razones. Y una de las cosas que comenzamos a hacer es reunirme con todos los rectores de las escuelas de cine, ¿no? Para tratar de lanzar proyectos, tratar de lanzar convocatorias, tratar de cruzar información, reactivar la comunicación digital, que estaba muerta, completamente muerta. El Facebook y no había Instagram, estaba muerta la comunicación digital cuando yo llegué. Reactivar eso como que primera estrategia, pero ya después comenzamos a pensar en cosas ya un poco más técnicas y más, digamos, más críticas con respecto al archivo. Y antes de que venga Paul, trabajó en la Cinemateca Javier Izquierdo como investigador, y con él hicimos este proyecto de Tesoros Remix, que es una derivación de un proyecto que tú bien no conoces, que era una muestra de tesoros del archivo fílmico, que se hacía, no sé, creo que cada 15 días, una vez al mes, desde hace algún tiempo, y que era un poco irregular, pero que era básicamente mostrar un cortometraje antiguo o dos cortometrajes antiguos y ya. En cambio, con Tesoros Remix comenzamos a tratar de darle más continuidad y otra mirada.
Es volverle temático, ¿no?
Que me Exactamente. Nos alejamos de lo cronológico y comenzamos a hacerlo temático. Para atravesar la historia del Ecuador de punta a punta. No pensarlo por años, sino de la mujer en el cine ecuatoriano. Entonces vimos a Mónica Vázquez y vimos a Natania Hermida y vimos a Yanara Oyasamín. Son 3 décadas que se cruzaron, pero desde el tema mujer en el cine, por ejemplo. Y eso comenzó a funcionar de alguna manera.
¿Qué otras acciones ha hecho la Cinemateca para justamente atraer públicos a este material de archivo, a este patrimonio fílmico? A veces que sí genera una distancia, ¿no? No es fácil, creo que para cualquiera, claro, poder acercarse, entender, acceder estos materiales.
Uno de los proyectos que está súper vivo y que estamos también reactivándole es la Cinemateca Digital del Ecuador, que es un lujazo a nivel latinoamericano. Pocas cinematecas del mundo tienen una cinemateca digital, y cuando se crea, cuando se compra el film scanner, la idea era: no hagamos un Netflix, hagamos una plataforma que funcione como una herramienta de discusión y de educación del cine ecuatoriano. Entonces es una línea de tiempo, es un software que te permite aumentar películas todo el tiempo y que están contextualizadas, qué pasaba en el mundo y qué pasaba en Ecuador mientras se filmaba El Tesoro de Atahualpa de 1924, por ejemplo. Entonces, ahí hay una posibilidad como única de ver en muy buena calidad archivo fílmico, por ejemplo, y que esté contextualizado. Y que creemos que puede servir, por ejemplo, en clases. Es mostrar un archivo, pero que al mismo tiempo el profesor, por ejemplo, sepa qué estaba pasando en el mundo y qué está pasando en Ecuador mientras se hacía este archivo, por ejemplo. Hay archivo fantástico, por ejemplo, hay el noticiero Caña Film de 1929, que es un clásico de la Cinemateca Nacional, que te habla de los progresismos y de post-plutocracia en Ecuador, por ejemplo. Entonces, entender ese tiempo a través del archivo puede ser muy divertido, a diferencia de que es, que sí entiendo que hay veces que si vos pones 40 minutos de blanco y negro, silente, es bien difícil, es un disparo al pie para la mayoría de gente, ¿no?
Claro,
que no.
Claro, claro.
Pero si está contextualizada y si hay algún mediador ahí, puede ayudar un montón. Y también este año hemos estado haciendo con Fabo Seferino unas pastillas audiovisuales que son parte de esto, del remix también, que es hacer pastillas de un minuto y medio que te invitan a conocer el archivo con otro tipo de música. Estamos remixeando, estamos como en ese sentido siendo muy trabajando de manera muy libre con el archivo para que en la sala se conozca que tenemos ese archivo, y ahora lo vamos a lanzar en redes sociales también para que estos spots, estas pastillas audiovisuales estén, la gente conozca qué tipo de archivos hay, y los cineastas también y los creadores conozcan el archivo que hay.
Perfecto, necesario este paso hacia lo transmedia, ¿no? Diego, para ir cerrando este bloque, ¿por qué la gente debería ir a la Cinemateca, a la consulta pública o a ver esta programación de archivo?
Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo muy firmemente en primerito, creo en eso porque es un espacio público. Y creo que la gente tiene que ocupar el espacio público. Entonces tiene que saber que ese espacio es de todos. Entonces es un espacio en donde hay, por ejemplo, es otra forma de activar el archivo. Hay un espacio de consulta pública que se llama, que es un espacio que tiene un servidor en donde hay 1200 títulos de cine, bueno, del audiovisual ecuatoriano. La gente escucha 1200 títulos y dice, o sea, ¿cómo así? Se sorprende mucho de que haya tanto. Y eso que no sabe que tenemos 8000 títulos en el archivo. Que está ahí, gratuito, abierto para la gente. Y yo creo que es una forma de apropiación, de realmente ser parte del espacio. Y a los más interesados, porque básicamente es una forma de conocer la historia del país. Es una forma muy clara de conocer la historia del cine, la historia del audiovisual. Y es un espacio único. Realmente es el único espacio, por ejemplo, de la consulta pública donde se puede ver cine ecuatoriano todo el tiempo. Uh-huh. Es el uh-huh. único lugar. Tú puedes ver lo que tú quieras todo el tiempo de manera gratuita. Y creo que eso es un lujo para la ciudadanía. Aparte de que tenemos una biblioteca no tan grande como esta, sí, más o menos. Sí, de libros especializados en cine. Y la programación de la sala de cine Alfredo Pareja, una programación bastante diversa. Es la única sala de cine pública del país con programación regular. Es la única. Entonces, creo que es un trabajo bastante bueno el que ha hecho la Cinemateca desde siempre, porque todo esto es algo histórico, no es algo que ha sucedido en estos últimos 2 años, ¿no? Y es una programación buena la de la sala. Es la sede de la gran mayoría de festivales importantes del país. Y creo que es bueno. Claro, no es que está totalmente descentralizado porque sigue siendo Quito, pero es otro público, es otra experiencia humana ir a la sala de cine de la Casa de la Cultura y te encuentras con huambras que se fugaron de clase, con pordioseros del ejido, con jubilados, con cinéfilos, migrantes. Con cineantes, migrantes. Es un encuentro muy humano, creo yo, y es muy importante eso. Por eso empecé diciendo que es importante pensarlo desde el espacio público también.
Bien. Vamos a hacer un corte para cerrar este bloque y empezar el último bloque, donde quisiera que nos centremos en el proyecto de 360, Archivo 360, creo que sea.
Enfoques al género musical del jazz. Conversaciones, datos, historias y temas seleccionados.
Jazz, jazz, jazz.
Tenga las mejores sensaciones los viernes a las 15 horas.
Estamos aquí conversando con Diego Coral y Paul Narváez. Diego es el director de la Cinemateca, Paul trabaja en investigación en la Cinemateca Nacional, y estamos conversando de un tema tremendamente rico, que es el tema de la activación del patrimonio fílmico. Yo en la última parte decía algo que me parece que es tremendamente importante, y es cómo poner el archivo, el patrimonio fílmico, en este contexto más transmedia, ¿no? Donde ya no es solo la pantalla de cine la única manera de acceder al cine. Y de alguna manera a mí este tema me interesa muchísimo, el tema de cómo conectar esta tecnología, digámoslo así, antigua, que es el cine. Ustedes creo que tienen formatos desde los años 20, con las nuevas tecnologías, ¿no? Que permiten una serie de interactividad, otra experiencia del audiovisual. Y me parece que ahí un tema que ya mencionamos fue el de Cinemateca Digital, que me parece efectivamente que es tremendamente importante por la interactividad que permite. Pero también otra cosa que no mencionamos, y es que efectivamente esto abre la posibilidad de que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder, ¿no?, a las películas. Y hay un último proyecto que a mí verdaderamente me parece que es una apuesta importantísima, que es este proyecto de inmersión del archivo en 360, ¿no? Un proyecto de tomar el archivo y volverlo, transponerlo a otra tecnología, que es pues la tecnología de inmersión en 360. Quería en principio que nos cuenten un poco cómo surge esta idea, y finalmente qué fase estuvo y en qué concluye y hasta dónde han llegado hasta aquí.
Bueno, yo conocí en Medellín al grupo de Ecos. Hicimos un curso juntos de realidad virtual, que era un espacio gratuito en el Exploratorio de Medellín, que es un espacio fantástico de serendipia, digamos. Es como de trabajar desde el error. Es como hacer un laboratorio de compartir conocimientos. Y es algo que conversamos mucho con Diego, porque con Diego estuvimos justamente en Medellín hablando de esto. Es cómo hacemos para que la Cinemateca se convierta en un laboratorio para compartir conocimientos, experimentar con el archivo. Y a partir de eso, invitamos a los tres compañeros, a Carolina, a Juan David y a Diego, que son de este grupo Ecos de Medellín, que habían trabajado en realidad virtual. Entonces nos vimos posteriormente en Manizales, y se nos ocurrió la idea como de imaginémonos un laboratorio con el archivo de la Cinemateca Nacional. Entonces hicimos una convocatoria pública, tres personas pagaron y 14 personas fueron becadas, digamos, por el grupo Ecos, básicamente, que ellos accedieron a ayudarnos con eso. Entonces teníamos 10 archivos, casi todos de cine silente, y pusimos a disposición a estos talleristas que entraron por convocatoria. Entonces había un músico, había sociólogos, habían gestores, muchos cineastas. Entonces era como muy diverso la cosa. Entonces ese era uno de los objetivos. Así, juntemos a gente rara y apasionada en un mismo espacio, que en este caso es el hall de la Cinemateca, el espacio de la Cinemateca, y trabajemos con esta tecnología de 360 y realidad virtual. Y salieron tres productos rarísimos y pareciera que te permiten como la reflexión también como de distintas formas, ¿no?
Antes de ir a la particularidad de estos tres productos, me gustaría conversar con Diego, preguntarle por... Diego tiene una formación más de cine, ¿no? De cine, digámoslo así, más tradicional. Uh-huh. ¿Qué potencialidades ves en este diálogo con estas nuevas tecnologías inmersivas, con el cine, ¿no?
Una gran pregunta, porque aparte de mi formación, mi personalidad es más convencional.
Ah, qué bueno que lo reconozcas.
Sí, yo soy más 25 milímetros, claro. O sea, las posibilidades son inmensas, ¿no? Las posibilidades son muy grandes. A ver, por un lado, porque narrativamente es otra forma de acercarse a la creación, como decía el Paul. Si es que tú aceptas que parte del material final ya está filmado y no por ti, ya cambia el chip. Cambia el chip, por ejemplo, del autor, ¿cierto? De la teoría del autor, sí, ya cambia. Sí. Y tu forma de abordaje del guión ya está absolutamente ligado a la edición. Y eso ya crea un mundo muy, muy, muy grande de posibilidades, en donde ya te enfrentas más a la materialidad misma del cine, por ejemplo. a la materialidad de no, tal vez no necesariamente al manejo del fílmico, pero sí a usar el fílmico, tal vez digitalizarlo, pero ya no estás atado a tu idea, sino a cómo utilizar y reutilizar, y te permites otro tipo de aproximación de textura, de color, de mil cosas que normalmente en una película, por así decirlo, convencional, está en un segundo plano. En una película convencional es más la narración, digamos, la dramaturgia convencional la que prima. Entonces, empezando por ahí, ya es otro mundo. Es otro mundo, es otro chip el que necesitas. Y cuando le metes una tecnología como la de 360, ya estás pensando también en otro tipo de espectador, por ejemplo. ¿Qué tipo de espectador va a ver esto? ¿El que se pone las gafas? Entonces, un espectador individual.
Claro,
el que va a ver una cosa. Ya no es el colectivo en la sala de cine, en el cuarto oscuro. O estás pensando en algo mucho más grande y estás pensando en un cuarto IMAX, en donde. Y entonces la forma de pensar y en la distribución, en el tipo de público, también ya desborda la convención. Entonces, creo que todo eso hace que la potencia creativa simplemente crezca.
¿Sabes qué? Yo confieso también que soy hombre de 35 milímetros. Bueno, igual tratando de ponerme al día, ¿no? Pero si, partiendo de esa educación, digamos, en una cinefilia clásica, yo sí creo que veo efectivamente una potencialidad enorme en la inmersión en 360. Pero bueno, creo que todavía es un lenguaje que está empezando, ¿no?
Sí.
Y ahí sí veo todavía como que la construcción de un lenguaje propio, autónomo, todavía demorará mucho, ¿no? En llegar para aprovechar las posibilidades que tiene el medio en sí mismo, ¿no? Y generar una narración más acorde a este medio, ¿no? Uh-huh. Me parece que está como en proceso, en maduración. Claro, el cine tiene ya más de 100 años, ¿no? Como lenguaje. Y ahí hay un desafío, pero sin duda me parece que efectivamente tiene unas potencialidades creativas importantísimas, ¿no? Para mí, por ejemplo, la más importante es el tema de la interacción, ¿no? con el espectador, uh-huh. Que eso sin duda abre un camino todavía no explorado, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Quizás con esta pequeña introducción contemos en qué consistieron estos tres productos que salieron del taller.
Entonces, entregamos 10 posibilidades de archivo y a partir de eso se hicieron tres grupos. Entonces, un grupo decidió trabajar sobre el archivo del centenario de 1922 de la empresa Ambos Mundos, donde sale José Luis Tamayo, y ahí entramos como en la discusión de las cruces sobre el agua. Porque ese archivo es filmado en el 24 de mayo de 1822 y en el mismo periodo de Tamayo pasa lo de la matanza de Guayaquil del 15 de noviembre. Entonces fue un poquito después. Entonces el equipo decide hablar de esto desde una forma muy como, no sé cómo decirle, conceptual, posmoderna, artística. Y entonces es una esfera, digamos, que nosotros ya vamos a lanzar esto la próxima semana en YouTube. Se va a poder,
perfecto.
Se va a poder, digamos, maniobrar en 360 desde YouTube. Entonces ellos se meten en ese tema, que tiene que ver con sangre, con himno nacional, con muerte, y ya desde un punto de vista súper político, que pasa con el otro grupo que también se mete en un asunto político, digamos, porque mezcla Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas de 1929 con el noticiero de 1972 del petróleo del Bombita, cuando se abren las llaves del petróleo y hay este barril que va por todo el país, como si fuera un gran souvenir y además como si fuera la patria misma ahí, ¿no? O sea, marchando en todo el país. Entonces usan este archivo también de esa forma y en los otros se pusieron más experimentales. Había una
En este trabajo, en este segundo trabajo, bueno, igual está montado en una esfera, ¿no?
Sí, los tres están montados en una esfera.
Digamos. Y el espectador puede como, digamos, ver alternativamente acercarse, retroceder, ir recorriendo en 360 la esfera y como que seleccionando qué ver, ¿no? De ese montaje en esfera. De ese trabajo me pareció súper interesante que se contrapone todo el tema de pues el desarrollo vinculado al petróleo, torres petroleras, pero también aparece muchísimo el tema indígena, ¿no? Muchos indígenas como quizás aludiendo a esta tensión actual, esta crítica al extractivismo y la depredación de la naturaleza y de los pueblos originarios, ¿no?
Es bien interesante eso, porque como un archivo del 72 y un archivo de los 20s logra hablar del 2019 prácticamente, que eso es lo interesante, con artistas del 2019, ¿no? Entonces, como que daba muchas opciones. Y el otro fue más experimental, querían hablar de la huella y de la mancha en el fílmico, y lo que se hizo fue, es con una cámara 360, se filmó la sala de cine Alfredo Pareja, y ellos sobre esta filmación en 360 montaron archivo especialmente del Fondo Miguel Ángel Álvarez, que es un archivo que va del 22 al 35. Y ahí les dio muchas posibilidades porque era un montón de archivo distinto, entonces abrieron muchas pantallas alrededor. Y lo que te permite esta es, te ponen las gafas, tienes estos controles y caminas entre estas esferas. Entonces entras a las esferas y se activa el sonido que decidieron crear los artistas y sales y entras a otra esfera. Entonces se trabajó eso y ahora es el plan es lanzar esto por YouTube y también como la idea sería adquirir unas gafas y poder que la gente acceda a esta experiencia virtual del archivo de la Cinemateca Nacional.
Bueno, este tercer producto es el que a mí más me gustó. Me parece que aprovecha de mejor manera el lenguaje propio del medio. En verdad estás como flotando en la sala de... Además, en la sala que esto estaba en la antesala, adentro estaba la sala y tú afuera en la antesala estabas virtualmente navegando, flotando sobre la sala, ¿no? Me pareció tremendamente interesante. En la parte delantera había una pantalla, en la parte izquierda otra, en la derecha tres. Y adicionalmente dos detalles como muy interesantes en la parte de atrás. Estaba el proyector y un pequeño gestito muy interesante de alguien que... Una imagen de como que alguien abrió una puerta y la cerraba.
Estaba lindísimo porque era justo del archivo de Miguel Ángel Álvarez. Y el proyector fue filmado con Hernán Chinchín, que es quien desde hace 20 años se dedica a la limpieza del archivo. Entonces lo que hicieron los chicos es filmar un proyector de 16 milímetros y después poner esa filmación dentro de la sala de cine. Entonces como todo es como magia en el fondo eso.
Sí, realmente me parece que esa sí es una experiencia extraordinaria, ¿no? Yo creo que los tres productos nos llevan a pensar efectivamente estas posibilidades de este nuevo lenguaje que es el 360. Para ir cerrando, Diego, no sé si conversemos un poco sobre qué planes tiene la Cinemateca Futuro, cómo ves el tema de preservación, activación del patrimonio fílmico con estas cosas que ya han hecho y qué se puede hacer a futuro.
Bueno, la Cinemateca tiene como que tres aristas muy grandes, ¿no? Que es la programación en sí misma, la preservación del archivo y todo el espacio de investigación y publicación. Entonces, tratamos de revitalizar las dos una que fue dejado mucho de lado porque no había investigación. Entonces estamos retomando, hicimos recién el lanzamiento de un libro, queremos volver a hacer la convocatoria y a un segundo concurso de ensayo. Continuar con las investigaciones, recuperar nuevos archivos. Recién, hace algunos meses se descubrió y Pauli está investigando un archivo de la Policía Nacional que estamos comenzando ya a intervenir.
Qué interesante.
Sí, de los 70s.
De 60s y 70s.
Entonces, es todo un tema. La programación, bueno, estamos tratando de sostener y de proponer una cosa más propuesta desde nosotros mismos, tener un proceso de curaduría un poco más potente desde la Cinemateca. Y a nivel del archivo, la verdad es que es una lucha diaria por sobrevivir a veces. O sea, el aparataje público no te permite, más allá de los presupuestos, no te permite avanzar, con compras. O sea, si es que yo quiero... me demoré un año en comprar un reproductor Umatic, y para comprarlo hay que hacer un montón de procesos que contratación pública, y entonces eso desgasta mucho, ¿no? Yo he intentado y me he acercado bastante a los dos ministros de cultura que hemos tenido estos últimos años, y obviamente hay una apertura. Pero...
¿Y en el proceso, trámite?
No. Y más aún ahora con
la crisis.
Con la crisis y con con todo lo que está sucediendo del juicio al exministro. Entonces hay un montón de cuestionamientos sobre la ley de cultura, sobre cómo se ejecuta el presupuesto de la Casa de la Cultura. Entonces hay unas distancias que están perjudicando bastante a una posible un trabajo que podría funcionar bastante bien entre la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero aún así estamos bien. Estos dos últimos años nos hemos acercado mucho entre cinematecas cercanas. Esta experiencia con el grupo Ecos de Medellín es una experiencia más de las muchas que hemos tenido con la Cinemateca de Medellín, que es nueva, tiene 2 años apenas. Nos hemos acercado mucho con Víctor Gaviria, que es el director de la Ajá. Cinemateca. Hemos hecho allá un taller de preservación. Fuimos con Hernán Chinchín allá a dar un taller de preservación. Hicimos una muestra de 15 películas ecuatorianas. Después nos fuimos a Bogotá, con quien también hay una relación muy muy estrecha, la directora Paula Villegas. Justo antes de que vengan los compañeros de Medellín, vino una persona experta en cómo hacer material creativo a partir del archivo, Camilo Botero, por una beca que él ganó en la ciudad de Medellín. Y la beca era venir a Ecuador a trabajar un mes acá, digitalizando cosas y también ayudándonos en lo que nosotros dispongamos. Entonces, creo que este tipo de alianzas pueden funcionar bastante bien. Nosotros tenemos algunas ventajas, como el film scanner, que es un lujo en la región. El film scanner es algo que no tiene todo el mundo. Y creo que por ahí, por estas alianzas con otras cinematecas, estamos creciendo. La presencia de Paul o de Favo, de gente nueva, también hace que se revitalice y surjan cosas más allá del tema presupuestario.
Otra cosa que estamos haciendo es... un convenio, que ya hicimos un convenio con la Universidad de las Artes, que estamos haciendo trueques. Entonces, ya digamos, no hay plata, pero podemos hacer trueques. Entonces, los profesores tienen cosas fílmicas, entonces nosotros digitalizamos con el film scanner y ellos a cambio de eso dan talleres en la Cinemateca de manera gratuita. Entonces, en enero se viene uno con Andrés Dávila sobre cine experimental, que vamos a hacer una convocatoria, y en marzo se viene uno sobre dirección de cine con Cristian Hidalgo también. Entonces eso vamos a seguir haciendo con la Universidad de las Artes. Nosotros también hemos ido a hablar de cinematografía nacional porque hay un interés fuerte de difundir lo que estamos haciendo y de mostrar el archivo además. Entonces estamos haciendo mucho eso también, como ir a mostrar y contar lo que estamos haciendo y lo que existe en la Cinemateca.
Bueno, les quiero agradecer a ambos. En verdad es una tarea titánica, una tarea de Quijotes, ir a contramano de las corrientes contemporáneas que abogan por el olvido, por la destrucción en muchos casos de todos estos archivos valiosísimos. Y creo que ustedes están haciendo un papel súper importante de a ese archivo, no solo recuperarlo, sino potenciarlo para el futuro, ¿no? Para las nuevas generaciones, a través de estas formas de activar el archivo, a través de esta inserción en estos nuevos marcos tecnológicos. Así que nada, felicitaciones por ese trabajo.
Gracias, Cristian. Sí, bueno, y vos eres parte de la Cinemateca, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo de mucha gente, de muchos años, ¿no? En el 81 se fundó la Cinemateca y han pasado decenas de personas muy apasionadas. Y creo que es una de las virtudes de la Cinemateca. Por alguna extraña razón, llega gente muy apasionada, que en verdad trabaja de manera extraordinaria por sacar adelante las cosas. No todos, ¿no? Pero en gran medida. Y eso es súper bueno.
Bueno, vamos a ir cerrando ahí y bueno, muchas gracias y les esperamos en el siguiente programa de Vía Visual.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.